Vamos a abrir, por favor, en Mateo, capítulo 16. Y como hemos estado viendo cómo Jesús va a Galilea, luego baja a Judea, luego sube otra vez a Galilea, y entre proporciones, o sea, pasa más tiempo en Galilea, y caminando entre uno y el otro, podemos decir que el tipo de persona que está encontrando en Galilea es hay más contacto con gentiles. Es una ruta de caravanas, atraviesa así Galilea de oriente. Capernaum es como la ciudad fronteriza, por decir, es donde ya necesitan, entrando del imperio de Persia, entran al imperio romano en ese punto y necesitan ya pagar impuestos de las caravanas que van a Egipto y demás, y así viceversa. Y así venían por el río Jordán a Jericó del mismo sistema. O sea, al cruzar el río Jordán ya están en el Imperio Romano y así. Entonces, Mateo, siendo cobrador de impuesto en Capernaum, Jesús lo llama y ahora está escribiendo todo esto. Y algo que en todo esto que sube y baja, por decir, sube al norte a Galilea, va entre las comunidades. Es mucha gente, por decir, pero en muchas comunidades, está muy dispersa. Si va a Judea, también son aldeas, pero Jerusalén es el centro de todo lo que se está haciendo. Entonces, realmente cuando dice en Judea, mucho de lo que sucede es en Jerusalén. Y es donde están ya confrontando su enseñanza, sus milagros, y como que los milagros que hace en Jerusalén, Judea, son como que muy como específicos y muy puntualizados, por decir. Es mucho más a razón de credencial que dice eso es señal, eso es quién soy. Por eso cuando saca los cambistas y mercaderes del templo, dos veces, al inicio y al final de su ministerio. Entonces es una confrontación, pero con lo establecido en Jerusalén, que mucho de eso era tradición y no era según las escrituras. Ok, entonces llegamos a capítulo 16 y cuando Jesús está en Galilea, va a cruzar el mar de Galilea a otra comunidad y hace un comentario. Pero primero hay como ese enfrentamiento otra vez. Como que le siguen hasta Galilea desde Jerusalén porque le quieren preguntar esto. Y dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ahora es importante, ¿por qué del cielo? Sí, o sea, que ya han sido muchos milagros y muchas señales. Solo tenías que estar o encontrar multitudes que habían visto eso. Pero si te acuerdas, hemos visto que en Galilea podría estar literalmente toda la noche la gente trayendo enfermos y él sanando. En Galilea, en Jerusalén no. Y así era como que diferente el contexto, el trato y demás. Entonces, pero le piden una señal desde el cielo. Y ahora, la razón, porque esto podría ser como que su demanda a Jesús, es porque señales como multiplicar el pan, hasta levantar un muerto. Y él viene haciendo todas estas cosas, ¿no? Y todo lo que veían en Galilea, los discípulos, cuando él camina sobre el agua, cuando él levanta la hija de Jairo, cuando sana la mujer con flujo de sangre, cuando echa fuera demonios, cuando ciegos, cuando leprosos, todo eso. Pero eso tenía bastantes testigos de su poder y sus milagros, pero en Galilea. Y para los de Jerusalén, los de Galilea eran nacos. Realmente era gente inculta y sin letras. Es el comentario que hacen acerca de Pedro y Juan cuando están ante el concilio, ¿no? Porque están explicando bien qué es lo que Jesús vino a hacer, qué es lo que pasó, porque sanaron un paralítico, un hombre cojo de nacimiento, limosnero, en la entrada del templo. Entonces toda la interrogación y toda la confrontación, y se maravillan porque dice, eran hombres sin letras y del vulgo. Y el literal en eso es sin letras, o sea, realmente sin estudios formales, y del vulgo es idiotes. O sea, que nosotros somos idiota, o sea, una persona que no solo no sabe, sino no entiende. Entonces, los ven así, o sea, el perfil cultural, social que ellos tendrían de un par de pescadores era para simplemente no tomar en cuenta nada de lo que opinan o afirman. Pero lo que están haciendo es que no tienen nada que contestar a Pedro y Juan. Entonces, con esa dinámica que existe en el pueblo total, los fariseos y saduceos, que eran enemigos, no se podían ver, no podían nunca estar de acuerdo, y hay razones. Los saduceos eran principalmente aristócratas, eran principalmente levitas y sobre todo de los descendientes del sumo sacerdote Aarón. Entonces tenían mucha posesión, como que mucho. Después del exilio, los que eran descendientes de sacerdotes automáticamente ejercían un papel y tenían un rango, y los demás, pues, a ir a ver qué siembras y qué vamos a comer. Entonces, cuando Roma toma control de Judea y Galilea, lo que Roma vio es que había muchos posibles que podrían ser sumo sacerdote. Para ellos no era simplemente el hijo mayor del sumo sacerdote hereda automáticamente el sumo sacerdocio, sino a ver quién. Entonces empezaban a hacer como hacían con los cobradores de impuesto, vendían por licitación, vendían el sello de Roma para tu comprobante de impuestos. Entonces, y Mateo y otros cobradores de impuestos invertían su capital y al mejor postor le daban eso durante un periodo, ya cobras el impuesto en esta zona. Entonces Mateo está en la mesa de tributo en Capernaum cuando Jesús lo llama. Pero también con el sumo sacerdocio, realmente es quien puede pagar más a Roma va a ser el sumo sacerdote, pero cambia. Entonces cuando leemos después de Anás y Caifás, Anás había sido sumo sacerdote, cuatro de sus hijos y ahora su yerno Caifás es el sumo sacerdote. Entonces mucho dinero. ¿Y cómo hacían su dinero? Bueno, cuando Jesús saca, ya vendían borregos y palomas dentro de la plaza del templo. Así estaba invadiendo y todo era una plaza de ganado desde el Monte de los Olivos entrando en Jerusalén. Entonces, y eran animales certificados. Entonces, si alguien viene de lejos, si vienes trayendo tu borrego al altar, pero en lo que viene desde Galilea, vamos a decir que no es tan lejos, pero viene de, ya está cojo, ya está como cojeando, ya no lo puedes ofrecer. Es bueno, está limpio, está sano, pero pues sí, en el camino, pues ya cojea. Ya lo rechazan en el altar, pero puedes comprar estos. Entonces, es por ejemplo lo que es un Airbnb, muy cerca al estadio Banamex, están rentando como en 100,000, en 50,000 pesos y todo, nomás así por estar ahí una noche. Entonces, necesitamos ver que lo que es aprovecharse de que, bueno, entonces lo pagan. Y entonces están, Jesús empezó diciendo, lo han convertido, esta casa es casa de mi Padre y será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces no dejaban gentiles acercarse, todo prohibido, todo eso, y todo eso, y dice, pero escrito está. Eso, ustedes están trastornando lo que está escrito con una tradición que Dios nunca pidió. Entonces, eso es una situación. Entonces dice, lo han convertido en tianguis, en plaza de mercado. Pero al final, después de la entrada triunfal, cuando los expulsa, dice, ya es una cueva de ladrones. Y eso es un golpe directo a Anás y toda su jerarquía y la mafia que él había creado, que simplemente, o sea, quitando un buen porcentaje, tenían que dar su ofrenda. Luego aquí han caído en la ofrenda moneda de Colombia, de Chile, así dólares y digo, no, tiene que ser moneda del templo. Entonces tenían que convertir, no podías ofrecer lo que los gentiles habrían manejado, dinero de cualquier lugar. Entonces, pero al cambiar, tú traes tus, vamos a decir, 20 piezas de plata y las vas a ofrecer, las vas a poner en la ofrenda por gratitud a Dios, okay. Pero no lo puedes atraer porque esos traen la imagen de César o algo así, entonces esas monedas no. Ahora, claro, si lo meten en el fuego, se derrite y ya está limpio. Pero pues ahí, pues como para decirte, y no tengo tiempo y nomás vengo de visita y me voy a mi tierra otra vez. Entonces tienes que cambiar tus 20 piezas de plata en moneda del templo, pero ya no son 20 piezas de plata, ya son 18. O sea, siempre hay una comisión. Entonces, entre todo eso, se está haciendo, tomando la adoración y la gratitud de la gente y haciéndolo menos. Y haciendo la gente sentirse ya como pamba al acercarse al altar con empujones y malas miradas. Entonces, además, la gente atravesaba llevando bultos. La plaza del templo era enorme. Entonces, para cortar camino, atravesaban. Y Jesús no permitía. Entonces, cuando expulsó todo, dejó la plaza barrida. Y no permitía que nadie atravesara llevando bultos. Entonces, otra vez, o sea, simplemente ya era un área común. Entonces, tanta prohibición de que gentiles no pueden entrar aquí, pero todo lo demás está bien. O sea, entonces estás pisando estiércol, estás así, te empujan borregos, estás con un bulto así, se golpe, es como en un tianguis, ¿no? Entonces tú estás aquí, traes a tu hijo, quieres enseñarle cómo oramos a Dios y todo eso está, o sea, estás mejor en tu casa. Entonces, y eso es el efecto cuando la carne pretende hacer algo para Dios, siempre se mancha, siempre se reduce y siempre se desenfoca, ¿okay? Entonces, cuando vienen eso, pero los fariseos y los saduceos no podían ver, el uno al otro no podían ponerse de acuerdo. Y Pablo después en Hechos se aprovecha de eso, inclusive, se da cuenta que hay saduceos y fariseos y están de acuerdo para condenarle. Pero dice, yo estoy aquí acusado porque creo en la resurrección de los muertos. Entonces los fariseos dicen, bueno, entonces no hay más que decir, es inocente, porque creían en la resurrección. Ahora, los saduceos, por eso se enoja tanto Caifás en el concilio cuando están interrogando a Jesús, porque dice, él ya le conjura por el Dios viviente, ¿eres o no el Hijo del Altísimo? Y dice, lo soy. Y después verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria, que es directamente del libro de Daniel. Ahora, los saduceos no aceptaban el libro de Daniel como canon bíblico. ¿Por qué? Habla del fin de los tiempos. Lo principal es que habla del fin de los tiempos, que ni siquiera el reino de Judá, ni siquiera el hijo de David y su reino y todo eso, o sea, habla del fin de los tiempos y la eternidad. Entonces, en la función del sacerdocio, ellos entendían, la función del sacerdocio termina. Entonces, no aceptaban eso como palabra de Dios. ¿Okay? Y también habla del fin de los tiempos y la resurrección de los justos. Entonces, cuando vemos todo eso, es interesante porque ellos son los que le entregan a Jesús a los gentiles, que Daniel lo profetizó. Entonces, eso es parte del problema. Mientras los fariseos ven el libro de Daniel como muy importante porque esperaban el fin de los tiempos, el reino de Dios y el Mesías que ha de venir. Entonces, Nicodemo ve que Jesús es como no lo que nunca han visto a alguien así. Y sabemos que vienes de Dios, entonces Jesús, pero es que, ¿dónde está el ejército? ¿Dónde están los ejércitos celestiales? ¿Dónde está la gran victoria sobre Roma? ¿Dónde está lo que esperamos? Entonces los fariseos estaban analizando siempre y buscando y tratando de entender y comparar texto con texto en las escrituras. muy parecido a nosotros. Y hasta la fecha, realmente los herederos históricos, culturales, espirituales, son los ortodoxos entre los judíos, muy estudiosos de la palabra de Dios. Pero también estudian mucho los comentarios de otros del pasado sobre las escrituras. Y a veces nomás hacen bolas. Y los fariseos, los saduceos solo aceptaban las escrituras, pero empezaban a limitar el alcance de las escrituras también. Y muy exclusivo, y solo lo que pertenecía al templo. ¿Te acuerdas cuando buscaban condenarle por que decía que iba a destruir el templo? Entonces, muy importante, los fariseos por quebrantar, según ellos, el día de reposo, los saduceos por decir que iba a destruir el templo. Pero aquí están de acuerdo. No pueden ponerse de acuerdo, pero si es como cancelar a Jesús, eliminar a Jesús, ya estamos de acuerdo. Entonces le piden señal del cielo. Antes, ya unos capítulos antes, ya vimos que dice a una generación perversa, incrédula, no se le dará otra señal sino la señal de Jonás. Ahora, esto no es una señal del cielo, porque dice, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre va a estar en el vientre de la tierra. Hablando de su muerte y resurrección, esa es la señal que se dará. Pero no es una señal del cielo, lo que ellos quieren es como Elías, que cae fuego del cielo. Eso es lo que ellos querían. ¿Te acuerdas cuando Jacobo y Juan, porque un pueblo de samaritanos no querían recibirlos, dice, maestro, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para consumirlos? O sea, ellos estaban así ardidos queriendo ver eso, lo que realmente es el reino de Dios. Qué bueno, ya multiplicamos el pan, ya dimos de comer a una multitud, ya sanaste un leproso, eso es fabuloso, fabuloso, pero lo que queremos es fuego del cielo. Queremos ya meter el gol. Entonces, y para ellos todo lo demás no era, obviamente para Jairo, que Jesús resucitara a la hija de Jairo, para Jairo eso era muy bueno y muy suficiente. Pero hasta los mismos discípulos estaban luchando para entender que por qué no haces lo de Mesías. O sea, si eres el Mesías, pues hazlo, ¿no? Los ladrones en la cruz, todo el mundo así. Ahora, entonces, le piden señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, ¿qué está diciendo? Por un lado, los saduceos, como han rechazado el libro de Daniel, que dio el día de la entrada triunfal, que ya se acercaría. O sea, deben estar con su calendario poniendo una X cada día, así. Y ya, solo faltan, o sea, pensando en eso, ¿no? O sea, Mateo 16, para Mateo 20, ya está entrando en Jerusalén. Ya, sobre un burro. Entonces necesitamos ver que, o sea, ellos tienen que estar pensando, estamos a días, no, pero semanas o meses de que ya se presente el Mesías. Y si Él es, hay 1,000 preguntas que le podrían hacer y no estar pidiendo una señal del cielo a esas alturas. Es más, específicamente no habla nada de que el Mesías cuando venga, el Hijo de David en su trono y reinará y juzgará con justicia, habrá paz, habrá esto y el otro. O sea, nunca está hablando de fuego que caiga del cielo. Entonces, como que falta de estudiar las escrituras de ambos lados, los saduceos ni siquiera tomen en cuenta el libro de Daniel, los fariseos que sí lo tomen en cuenta, pero no están poniendo atención, porque si es así, ¿qué hacen aquí preguntándome eso? Tienen que estar pavimentando las calles de Jerusalén, pintando todo, puentes morados o lo que tú quieras, pero prepara, ¿no? Es importante. Entonces, como que, o sea, no están discerniendo los tiempos. Si tanto les interesa la venida del Mesías, no están mirando donde tienen que mirar, no están poniendo atención donde tenían que hacerlo. Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no os le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Okay? Eso es todo, hijos. O sea, no, es la muerte y resurrección. ¿Por qué? Es lo que menos habían estudiado. O sea, les tomó por sorpresa a todos, a los discípulos, a Caifás, a Anás, Pilato. O sea, nadie estaba esperando cuando José de Arimatea, que estaba en el concilio, que era fariseo, él va y Nicodemo le acompaña para pedir el cuerpo del Señor a Pilato. Pero no estaban pensando, pues ahí está. Ya mero resucita. Van a ver. Nosotros ya estudiamos las escrituras. Ya va a resucitar. Ellos igual, ¿no? O sea, pero aunque sea darle una sepultura. Entonces José de Arimatea dice, yo tengo un sepulcro nuevo que iba a ser para mí, pero aquí lo podemos sepultar. Ya sabemos cómo se fue desarrollando entre viernes y domingo la cosa. Entonces, dice, no, o sea, es esto. ¿Qué sería mayor evidencia de ser el Hijo de Dios? En Romanos 1, en el principio, Pablo está diciendo, como mandándole saludos, y dice cómo Jesús fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo por la resurrección de los muertos. O sea, eso realmente es la evidencia central, fundamental y final para entender quién es Jesús. Porque milagros pueden haber. Muchos profetas hacían milagros. Falsos profetas también hacen falsos milagros, pero una resurrección y testigos de su muerte y de su resurrección y poder reconocer quién es y poder testificarlo después. Cuando ves cómo está, eso es lo que fue central para Dios poder presentar a todas las naciones. Entonces, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y me encanta esta bola de hombres, porque la verdad, o sea, dices, ya, o sea, no son novatos, ya tienen un tiempo andando con Jesús. Entonces, no trajimos pan. Yo creía que tú te ibas a traer. ¿En qué costal, amigo? Entonces, ahí están como, no, pues esto por tu culpa y todos así. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, y eso me encanta más de ellos, la verdad, o sea, si fueras a inventar una nueva religión, como José Smith, o sea, si tú vas a hacer eso, tú vas a buscar los de más confianza alrededor de ti, tienen que saber llevar la mentira bien, tienen que saber hilar todo bien, nunca temblar los cachetes cuando están proclamando su mentira. Si esto todo de Jesús fuera una mentira, estos hombres no sirven para hacer una religión que ya duró 2000 años bajo persecución y amenaza de muerte y demás. O sea, simplemente no soportaría la presión, se desaparece. Entonces, había sectas en los 70 cuando yo llegué a Jesús, que ya no existen hoy, porque era cada vez más absurdo. Había un grupo que se llamaban los Hijos de Dios, o sea, para variar, ¿no? Entonces, los Hijos de Dios. Entonces, andaban así, muy sencillos, todo orgánico. Y porque ellos ya habían resucitado. Ya tenían su cuerpo glorificado. Entonces, eran vegetarianos, como en Edén, según ellos, y podían fumar marihuana. O sea, nos parece cómicos, pero estaban en serio. Puedes fumar marihuana porque les dio todo hierba de campo. Del campo. Entonces ahí están con su hierba mágica, fumando marihuana, pidiendo limosna, o sea, que no tengo para comer. O sea, era una cosa rara. Y obviamente no aguanta ni 10 años. Y no por persecución, sino por absurdo, por ridículo, por insostenible, tratar de mantener eso y la mentalidad que tienes que hacer y mantener seguidores, se aburren y se van. Ya se chocan de eso, ya quiero jabón y quiero bañarme. Y o sea, era una cosa así. Entonces, ponte a pensar de qué estamos hablando, que lo que se ha podido mantener bajo presión y persecución en África, en Asia, quemando casas, quemando iglesias, matando gente. O sea, cuando ves eso, tortura y todo lo demás, y también para nosotros, el simple aburrimiento en este mundo. Para ser cristiano, como que no llena. El mundo tiene mucha atracción y mucha distracción para nosotros. Y así entonces, simplemente tener una esperanza sin sustancia, sin algo que mantiene eso funcionando y vivo en ti, no aguanta. Simplemente se va apagando. Y aquí estamos. Entonces es importante ver qué está eso. Entonces ahí están, pensando dentro de sí, diciendo, esto dice... Ya tenían miedo de preguntarle, porque hacían preguntas y les regañaba ya de plano. O sea, esto dice porque no trajimos pan. O sea, entonces, porque vamos a ir a traer pan, pero seguramente nos van a querer echar algo en la harina del pan que compramos que nos envenena. O sea, ven muchas caricaturas estos hombres y no saben pensar. Entonces, y entendiéndolo, Jesús les dijo... ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún que no ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ¿ok? 12 cestas de pedazos. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. O sea. Haber traído pan, obviamente, ya entiendan por fin, ya son 2 veces, entiendan que no traer pan no es un problema cuando Jesús está en la fiesta. O sea, no te preocupes. O sea, ¿cómo están clavados en eso? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, lo que tenemos el día de hoy es eso mismo, la levadura de los fariseos y los saduceos. Unos porque tienen una posición y algún reconocimiento establecido por ser cristianos de cierto modo, por estar en cierta iglesia. Siempre me ha afectado mal cuando alguien diga, nosotros empezamos con, y dicen el nombre de un predicador. Y dice, pues la verdad, o sea, entiende, lee Romanos, ¿no? Lee Romanos, Romanos 5, 6, 7, 8. Entonces, a los que antes conoció, los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, esos también los llamó. Entonces no empezaste con aquel o algún otro, ni siquiera con Jaime, no empezaste con él, sino él empezó contigo. Jesús empezó. Entonces el Verbo de Dios te llamó, porque Dios antes te conoció, antes que el mundo fuese, ya supo cómo iba a ser. Entonces fue arreglando las cosas, y predestinar es poner los límites. Entonces algunos llegaron hasta tocar fondo en lo más triste, aprisionado de alcohol o de drogas, otros en violencia, otros en depresión, otros en su orgullo y su altivez. Y entonces él atraviesa, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó. Y luego agrego una cosa que nos revienta la cabeza, a los que justificó también los glorificó. Y estamos... ¿no? O sea, como la secta de los hijos de Dios, o sea, el cuerpo glorificado. O sea, nada más. O yo esperaba algo mejor, ¿no? Todavía con artritis. Ay, caray. Entonces, o sea, ¿cómo? Pero entonces tenemos que ver cómo es eso. Pero la tendencia de saduceos y estar muy así y tener sus reglas y sus frases y todas esas cosas muy de los saduceos. Y entre sí. Están contentos de manejar eso entre sí. Y entonces es admiración mutua y todo eso. Ahora, los fariseos, para nosotros es un poco más serio, porque sí son estudiosos de las Escrituras y hambrientos de saber la verdad y guardar la verdad y caminar en la verdad. Realmente vivir una vida justa. Entonces son los que memorizan la Biblia. textos bíblicos, y ahí están Génesis 1:1. O sea, desde niños memorizando. Ahí están aprendiendo eso, ahí están poniendo atención una hora cada domingo. O sea, y esos son, y tenemos también siempre que guardarnos de la levadura, no solo de los saduceos, pero también de los fariseos. Porque realmente esa enemistad, esa levadura o esa doctrina crea enemistad contra Dios. Es rechazado. Y entonces cuando encontramos eso sucediendo, ¿no? Pequeñas leyes, pequeños reglamentos, a veces ni escritos, pero te dan a entender que esa falda tiene que ser más larga, que ese pelo tiene que ser más corto, que esto, que no, que esta música sí, esta no, y esto, y la forma de saludar, y hasta el tono de voz, y todo lo así, y te traen así, a rato así. Y sí, bien por ti, si puedes hacerlo. Si cabes en el perfil, y nunca te sale nada, nunca te da hipo, cuando tienes que decir tu texto de memoria o algo así, bien por ti. Y si no, otra vez, eso es la levadura de los fariseos. El poder presumir, el poder mirar a algunos sobre el hombro y así. Entonces, y a rato el autofelicitarme por mis logros, por mi constancia, por mis avances. ¿Okay? Entonces, eso es, Jesús dice, guárdense de eso. Entonces vemos el cansancio, la fatiga que él tiene teniendo que conversar con esos hombres. Y luego sus discípulos totalmente confundidos. Pero les advierte. Ahora, y van ahí caminando por Galilea. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o alguno de los profetas. O sea, imagínate, ellos escuchaban todos los chismes. Ahora sí, van por pan, y entonces, oíste al Maestro Jesús, y ahí oyen que alguien está platicando, ahí están en el lavadero, oye, pero sanó a mi tía. Ah, no, es cierto. Sí, sanó a mi tía. Yo estaba presente, yo vi, cuando la sanó. No inventes, ¿sí? Pues nunca he visto nada así. Entonces estaba toda la incertidumbre y la preimpresión que la gente traía. Entonces empiezan a tener como una encuesta. Pues vamos a decir que el 32% cree que eres Juan el Bautista. Otro, o sea, no muy bien ubicados. Otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero si te das cuenta, mucha de esa gente nunca lee las escrituras, porque no hay relación, no hay conexión. Pero entonces, pero están, no, pues es como Jeremías, es así. Entonces, no, pues es como Juan el Bautista, es como, o sea, que ¿por qué sienten? Porque siento, cuando escucho a Jesús, siento como me he sentido cuando escucho la lectura del libro de Jeremías en la sinagoga. Siento así, que me conmueve, o me convence, o me redarguye. Pero hasta ahí estaban. Entonces igual, cuando estás así que dices, nadie en mi familia entiende, nadie en mi familia se interesa. Ya les expliqué, no es que se enojen, no me ofenden, pero simplemente no les interesa. Cambian el tema. O no retienen. Aquí está. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Sí lo eres. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Pero entiende algo que dice aquí. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Las deducciones de los fariseos, el deducir en las pláticas y estudios de los saduceos, y el fariseo comparando texto con texto, rabino con rabino, y va deduciendo y llegando a una conclusión, y dice, pero esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces es importante para nosotros, tú y yo tenemos que entender que las verdades en la Biblia que realmente agarran y cambian nuestra vida, así, de tinieblas a luz. Nos dan libertad, encontramos paz y perdón, pero libertad. O sea, todo eso realmente es revelado por Dios. Entonces, muchas veces tú y yo tratamos de explicar y explicar y explicar. Regalamos un CD con canciones, hacemos esto, regalamos una playera con algún texto bíblico. Hay quienes literalmente echan aceite de ungir que alguien trajo de Tierra Santa, lo echan en un pañuelo, el pañuelo va dentro de una almohadita y entonces mi abuela va a dormir con esa almohada que le regalé, pero el aceite de unción le va... Y dices, ojalá, ¿no? Yo lo compro como en Costco, lo compro así por tonel, si es esto. Pero es revelado por Dios. Mi Padre te lo reveló, Pedro. Qué feliz tu vida, porque mi Padre te lo reveló. Entonces, por un lado dices, no, pues entonces está duro. No, está fuera de mis manos. Pero nos toca decir... Tenemos que anunciar, tenemos que explicar, tenemos que contestar preguntas, tenemos que ser llevado ante concilios y reyes y dar razón por la esperanza que tenemos. Todo eso nos pasa, luego rechazo, persecución, todo lo que es, pero también Dios revela la verdad y da algo que pueden, como abrir los ojos de un ciego, pueden extender la mano y tomar lo que ya ven. ¿Okay? Entonces es algo que Él hace. Y tenemos que entonces ser firmes y constantes en lo que nos toca hablar, decir. Eso es lo que nos toca hacer y Dios hace algo que no podemos hacer. Y si Pedro pudo, o sea, Pedro iba siempre en su razonamiento mal, ¿ok? Y si Pedro pudo así en una, sin titubeos, decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Dios puede descargar ese dato a cualquiera, ¿sí o no? Y lo vemos tan difícil y tan complicado, pero mira con quién lo hizo. Especialmente para que tú y yo pudiéramos decir, ok. Y yo también te digo, y ahí todos se fueron así chueco, yo también te digo que tú eres Pedro, que significa una piedra, y sobre esta es Petros, y sobre esta roca que es Petra, esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no está edificada sobre Pedro, sino sobre la roca que es Cristo. Lo puedes leer en Efesios. Otra vez, cuando tienes una preferencia, como los fariseos, como los saduceos, o como Roma, si tienes una preferencia acerca de un santo, apóstol, o aún la Virgen María, cuando tú tienes una preferencia, vas a defender esa preferencia y vas a defender donde pudiendo deducir tus razones, llegar a una conclusión, vas a defender esa conclusión. Pero si estás egresado de Tec de Monterrey o UNAM o algo y tienes que hacer tu tesis, tienes que defender tu postura con razones. Y te van a checar todo y van a ver que simplemente tienes una opinión y quieres defender tu opinión, pero no tiene base. Entonces, con eso lo que vemos es, simplemente querían eso. ¿Por qué? Porque ya querían centrar la sede de poder y autoridad en Roma. Antes era Jerusalén, obviamente. Después fue Antioquía, como en el libro de los Hechos. La sede de la iglesia era en Antioquía. Después, un tiempo estuvo en Alejandría, en el norte de África, lo que es ahora Libia. Imagínate. Entonces, todos haciendo peregrinaciones a Libia. Entonces, o sea, así. Luego la capital del imperio fue lo que es ahora Estambul, Constantinopla. Y fue Roma, lo cambiaron a Roma cuando se dividió el imperio romano por una cosa en el credo de los apóstoles. En un concilio no se podían poner de acuerdo si el Espíritu procede del Padre o del Padre y del Hijo. Y por eso ya no se podían poner de acuerdo. Entonces tenemos la griega ortodoxa y la romana católica. Entonces eso es, entonces ahora Roma tiene que ser sede de la Iglesia Universal Católica, y que esa es la autoridad apostólica, no la griega ortodoxa, sino nosotros, y para eso necesita decir San Pedro fue mártir en Roma. ¿Ustedes qué tienen allá en Constantinopla? Eso es todo. O sea, entonces tienen que discutir eso. Nadie estaba argumentando eso acerca de Pedro antes de esa división que ocurrió. Okay, simplemente es un poco de conocer historia y ser fariseo. Y leer libros y comentarios y estudiar y checar y cotejar y rechazar esto, que eso no es válido, esto no es sensato, esto no es cierto. O sea, pero es eso. Todo eso lo puede uno saber. Y a ti te daré, es interesante, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y otra vez ahí tenemos la bandera, ¿no?, del Vaticano y las llaves, tres llaves, y digo, ¿nomás tres? Si para mi casa hay más, ¿no? Entonces, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, si eso le toca a Pedro o a su heredero en el Vaticano, ¿por qué no están atando cosas? Guerras, persecución, corrupción, mentira. ¿Por qué no empiezan a atar eso? ¿Por qué no empiezan a soltar bendiciones y gracia a todas las naciones? O sea, eso es, si esa es la interpretación correcta, pues Leo tiene que empezar a hacer eso, su chamba. O Jesús está hablando de otra cosa. Pero si seguimos una línea así, que tú eres Pedro y la iglesia está sobre ti, entonces aquí están las llaves, aquí está la iglesia, aquí está la roca, y lo que tú abres y lo que tú cierras y todo eso. Pero si simplemente, no. Se fueron muy cabezudos y muy chueco, y no es eso. Es más, usa un tiempo gramatical en griego a decir eso. Lo que atares en la tierra, literalmente será habiendo sido, que así no hablamos, será habiendo sido atado en el cielo. Entonces aquí en la tierra estamos diciendo, esto tiene que ser. Pero estamos identificando que Dios ya viene de ahí. O sea, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Es el Padre nuestro. Entonces no es como delegando una autoridad especial y particular a Pedro y todo en sucesión apostólica desde Pedro, sino es otra cosa. Y cuando lo empezamos a cotejar, cuando llegamos a Mateo 18, igual vamos a ver cómo es que la iglesia tiene acciones internas para disciplina y para poner en regla las cosas. Igual y tiene que ver con eso, y empieza a usar la misma terminología. Pero si queremos solo defender el primado de Pedro, entonces buscamos lo que pueda apoyar eso, y lo que pueda contradecirlo lo hacemos a un lado. Pero si queremos saber qué es lo que la Biblia enseña, buscamos todo lo que la Biblia dice y vamos a otras conclusiones. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Imagínate, otra vez, Jesús, así no es como lanzas una nueva religión. Tienes que proclamar, tienes que hacer todo eso. Pero Jesús está diciendo otra vez, la señal a esta generación es mi muerte y resurrección. No porque unos hombres lo digan mil veces, sino que gente empiece a darse cuenta lo que sucedió en concreto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, lo que el libro de Daniel, lo que las profecías, lo que todo el Antiguo Testamento venía señalando, y también por eso, pero ve lo que pasa con Pedro. Entonces, ay, tú eres esto, Pedro, y luego Pedro abre la boca. Lo que hace Pedro cuando él abre la boca él solo, siempre es devastación y catástrofe. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, como que su consejero personal, dice, quítate, dice, Dice, Señor, ten compasión de ti. ¿Qué? Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el Mesías. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Porque Pedro todavía aferrado a un reino terrenal y llaves y montañas y muros y puertas que él abre y él cierra y que él es alguien. Cuando ya iban subiendo a Jerusalén, van discutiendo en el camino quién va a ser mayor entre los 12. Todavía eso es lo que estaba en su paladar, literalmente cuando faltan menos de 7 días para la crucifixión. Y no están poniendo atención. Entonces, dice eso. No, eso no conviene. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. yo diría, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es para mí. Yo creo que eso, o sea, simplemente no soy apto para eso. O sea, ya mete la pata en mucho y causa más problemas. Pero dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Otra vez, carne y sangre, Pedro, no te revelaron quién soy. Y ya tú estás operando en carne y sangre. Lo que tus 5 sentidos y tu razón te ofrece, que no es nada, pero no es suficiente. Y lo que tú y yo tenemos, lo que alguien me puede explicar, y lo que puedo leer en la Biblia, inclusive acerca de Jesucristo, es bueno, pero no es suficiente. Dios tiene que hacerse presente y convencerme y revelar. Entonces, y puedo ya entonces decir, no tengo todos los datos, no puedo explicar todavía cómo, pero sí sé que es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente, es mi Salvador. Lo puedo decir con toda confianza. Entonces es importante ver eso, pero, y luego les da el remedio, el antídoto para esto de andar en sangre y carne. Entonces Jesús dijo a los discípulos, y pobre Pedro, nomás así, ¿a dónde mirar? Pues mirando sus pies. Es horrible. Y luego cuando lo niega 3 veces y sabe, dice, yo soy fatal. Decepcioné a Jesús, mis compañeros se dieron cuenta. Nadie va a borrar todo lo que he hablado y hecho, o sea, es imborrable, o sea, pues ya. Y llora amargamente y después Jesús lo restaura. Es importante ver eso. Sangre y carne ganan copas mundiales, ¿okay? Ganan becas en la universidad, lo que carne y sangre puede hacer. Pero siempre va a reducir a Dios y siempre va a desenfocar, ¿okay? Siempre. Entonces hay que reconocer lo que, para qué es, lo que puede hacer y lo que nunca debes de confiar en carne y sangre, para lo que no sirve. Entonces les dice que a sus discípulos, y Pedro tiene que decidir, ¿estoy incluido en esta instrucción o ya me desechó? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es el remedio, es el antídoto para carne y sangre. Todas las limitaciones, con toda la creatividad, intelecto, vigor, habilidad, destreza y demás, lo que es humano, todo lo que Dios creó, que no es del todo malo, pero es caído. Y el pecado está viviendo en todo eso. Entonces, todo eso, el antídoto para eso es, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que es totalmente contrario a lo que la carne y sangre siempre se imagina sería el remedio. Y tienes que pensar eso. Cuando no sabes qué hacer, o sea, frente a dilemas, porque dilemas van a haber. van a haber obstáculos, va a hacer eso. Muchas veces empezamos a reprender el obstáculo como si fuera el demonio, ¿no? Y que esto, que se ponche una llanta y ¡ay, es el diablo! Pues normalmente es un clavo o un tornillo, ¿ok? Y sucede. Y no sabemos, pero es que tenemos que estar en tal parte y por cambiar la llanta se nos hace tarde y ahí estamos ya desesperados, quemándonos y todo eso, enojándonos con cualquiera y todo. Yo he cambiado llantas en 5 minutos en un aguacero. Pues es lo que hay que hacer, hijo. Y súbete y vámonos, seguimos, ¿no? Entonces, o sea, ya, ¿por qué enojarte? ¿Por qué llorar? Y al rato ya tienes algo que contar que impresiona. Pero así, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Eso a qué va? A muerte, es morir. Dejar tu futuro así. El que va cargando una cruz en Jerusalén o cualquier ciudad del Imperio Romano, toda la multitud, toda la gente sabe. No, pero pues él iba a hacer su carrera, estaba a un semestre de terminar su carrera, iba a ser bioquímico, ya le están ofreciendo trabajos y todo. No, pues no, va a ser crucificado y eso es el fin de todo. Y confiscado todo lo que son sus pertenencias y él ya no existe. Roma ya lo borró. Entonces Jesús está diciendo esto. Entonces Pedro y los demás, cuando están pensando quién es el más importante, y Juan y Jacobo, que nos concedas sentarnos a tu lado, cada uno en tu reino, o sea, estado mayor, ¿no? Esa es gobernación, o eso es, así que cuando está repartiendo cargos, como si fuera un gabinete, como si fuera un estado, como si fuera un reino humano, como si fuera algo que el hombre podría producir. Pero siempre que lo hemos producido, con todo lo que es noble y bello, con todos los ideales y todo eso, siempre viene la levadura de carne y sangre mezclada y el ADN de la carne siempre corrompe y siempre cae. Entonces es una realidad, pero siempre como que abrigamos una esperanza de que esta vez no. Esta vez porque fui a tal lugar y hice un juramento, ahora sí un año no voy a tomar. Pero ya tengo mis amigos que me decían no, ¿y sabes qué? Y todos empezaban a reír, sí, es cierto. Que cuando faltaba un mes de cumplir su juramento ya estaba haciendo todos sus planes. De la mega juerga que se va a poner cuando ya entrega su juramento. Y dices, eso es todo lo que la carne puede hacer. Prometer cosas, echarle ganas. Ahí vamos poco a poco y demás. Y entonces Jesús dice eso. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Entonces cuando estás en un dilema entre lo bueno y lo mejor, pero ¿cuál es lo mejor? O sea, obviamente si esto es malo, pues nel. Es obvio. Pero entre algo que es bueno y otro que es bueno, pero sí, ¿cómo puedo saber cuál es mejor? ¿Qué es lo que es mejor? Cuando yo estaba orando acerca de dos mujeres, no estoy diciendo que así hay que hacerlo, pero es lo que yo estaba haciendo, porque tenía como el tiempo muy medido, tenía que regresar a México, conocí a dos la misma semana, entonces estoy orando, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo que Dios las, yo todavía suponiendo Dios me las puso, pero yo pues es adivinar cuál, o sea, qué es esto. Y para más chistoso, iban a la misma iglesia, cada una tenía un coche idéntico hasta la llave de fábrica, así, era igual y bueno, toda la cosa. Y simplemente orando, otra vez, no te lo recomiendo, pero para que veas, que cuando estás en dilema, ¿qué hacer? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. Y te prometo que las cosas se simplifican. Entonces dije, Señor, la vida de la que va a ser mi esposa va a tener esto y esto y esto y esto. No le puedo ofrecer ni un colchón. No le puedo ofrecer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Es incertidumbre, pero lo que sí es certidumbre es que va a tener esto y esto y esto y no va a ser fácil. ¿Cuál? Dios me ayudó a escoger bien. Y pero me mostró, así orando, una visión. Pues no sé, una impresión que me dio, orando, de así de una zapatilla llena de lodo. Así, llena de lodo. Y como que, era de otra muchacha. Que simplemente no iba a poder insertarse en la vida que iba a tener que vivir. Entonces la, ok, pues la descarto. Entonces yo voy así. Ok, mi reina, ahí te voy. Entonces, entonces ya puedo proceder, ya es luz verde. Y como que en 2 días descubrí que la que ahora es mi esposa estaba comprometida con otro. Entonces es más complicado. Entonces la otra la puedes santificar, pero esta ya está comprometida. ¿Y ahora qué haces? Entonces por eso digo, ¿qué hice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces eso lo simplifica demasiado. Y Dios se encargó, pues obviamente ya son 40 y tantos años, y se encargó. Pero no más para que veas. Pero no es eso, o sea que, pues ya, ok Dios, pues bye, ahí nos vemos, te hablo, te mando una foto, así como bala. No, sígueme. Es lo que Jesús dice, sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y eso sabía yo. La que va a ser mi esposa va a tener que perder su vida, como yo. Va a tener que simplemente cancelar muchas expectativas y dejar que Dios ponga otras expectativas en su lugar. Que ni sabíamos, pero dije, es la única forma para un futuro seguro, es decir, ok, pierdo todo de una vez. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y todos así se voltean a mirar a Pedro. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, como que eso es el efecto de carne y sangre. No, nos desenfocan. Y empezamos a dar importancia a lo que no puede. No puede ser ni fundamento, ni esperanza, ni inspiración. Pero parece que sí. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué? Pues están así todavía, ellos están pensando, no, pues es esto, o sea, mira, o sea, ya me dio las llaves del reino, o sea, Pedro está así, entonces dice, ya. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y tú estás aquí planeando, ya distribuyendo qué oficina y despachos, y o sea, tu temu gobierno, Pedro, o sea, no. No es este mundo y viene de la mano de Dios. Y carne y sangre no lo puede ver. No lo puede ni ver. Y entonces cuando entendemos eso podemos decir, ok. Escojo y vuelvo a escoger y vuelvo a escoger y vuelvo a escoger seguir a Jesús. Y para poder hacerlo, otra vez me niego a mí mismo. Otra vez tomo mi cruz, que es mi sentencia de muerte. Tomo mi cruz. Y tu cruz no es tu aflicción, es tu sentencia. Tomo mi cruz y le sigo. Otra vez te prometo, simplifica las cosas demasiado. Y la vida ya es complicada. Y nos topamos con dilemas, con encrucijadas, con callejón ciego. Y para echar reversa voy a raspar y quitar toda la pintura de mi carro para salir. O sea, nos encontramos en eso. ¿Y cómo le hago? ¿Qué es la solución? Pierde todo. Pierde todo. Sigue a Jesús. Y ya lo simplifica y lo reenfoca. Y lo que Él viene poniendo otra vez en tu mochila, lo que Él viene agregando y lo que quedó atrás, pues quedó atrás, hijo. No era importante. Y como epílogo, ya éramos como novios y fuimos al estreno del Regreso del Jedi en cine. O sea, eso sí es antigüedad. Entonces, y ahí estamos. Y la cola para entrar a cada, o sea, porque era nomás repetir y repetir el estreno, la cola daba vuelta por toda la cuadra, okay, allá en mi tierra. Entonces, ahí estamos jugando uno, creo que era uno, ¿era uno? Entre dos o tres amigos, yo no tenía amigos, entonces eran amigos de ella. Entonces estamos ahí y la otra chica va pasando con otra chica así, van pasando y así. Y yo así sentí frío porque dije, ella no está bien, no está andando bien. Y dije, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Reenfoca, ya sabes qué hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por historias locas, por Pedrito, nuestro gran amigo, que le vamos a echar una porra cuando llegamos, porque si él pudo entender quién es Jesús, nos consuela y nos da confianza de que cualquiera también puede captar, solo que tú le reveles. Y también, Señor, te damos gracias que tú hablas así directo, y si algo está mal, lo dices, y luego das la dirección y reenfocas y restableces y rediriges para poder seguirte, Señor. Y damos gracias que no tenemos que consultar a adivinos o lectura de tarot o astrología para decir que estamos entendiendo nuestros caminos. Ya nos diste qué hacer. ¿Cuáles son tres cosas que cualquiera puede aprender? Y regresamos constantemente para poder seguirte, que es lo mejor que hemos escogido. Te damos gracias. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.